creciendo. Son objetivos del séptimo Festival de Música El Greco, que con la catedral como protagonista en casi todos los conciertos, retoma su actividad entre el 10 y el 24 de octubre. Arranca con un concierto de la Orquesta Toledana Nereidas, dedicado a las músicas de la Real Capilla de Palacio, todos con la mitad de aforo que otras veces y con medidas especiales también para la soprano. Juan José Montero, director artístico del festival.
La problemática musical está súper tratada. Ahora mismo hay unos protocolos por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tremendos en ese aspecto y desde luego para en este caso se van a seguir todos. Sí decirles que es una voz solista, entonces se está barajando el que cante con o sin mascarilla, pero en caso de que hubiera un coro tendrían que cantar todos con mascarilla. Eso ya lo tenemos todos asumido.
Las actuaciones de la Orquesta Barroca de Sevilla, el violonchelista Michal Mochowski y las excelsas batallas de órganos completan el cartel del festival. Una cita que promueve la Real Fundación Toledo con el Ayuntamiento, la Catedral, la Diputación, Gobierno Regional, Universidad de Castilla-La Mancha y el patrocinio de la Fundación Solis.
Nos vamos, llega el deporte. Un saludo de la redacción de informativos con Encarna Gómez en la producción. Nada más, feliz fin de semana, buenas tardes y buenas noticias.
CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
Ya puedes votar entre todos los proyectos que optan a la segunda edición de los premios Héroes Anónimos de Castilla-La Mancha Media y Fundación Solis. Entra en cmmedia.es y vota por tu favorito. De ti depende qué proyectos son los finalistas y recuerda que optarán a 3 grandes premios. Vota y comparte para que 3 proyectos sean una realidad. Premios Héroes Anónimos, mejora nuestro mundo.
Premios Héroes Anónimos, ahora más que nunca.
Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego. Hasta las 3:30 de la tarde con Manuel Martín de la Vega.
Buenas tardes, familia. Este viernes ya 25 de septiembre, a las puertas de un fin de semana que ya empieza a tener ese aroma de fin de semana como el que conocíamos antaño, aquel antes del inicio de la pandemia. Y es que ya tenemos este fin de semana los primeros partidos, digamos, oficiales de fútbol en Castilla-La Mancha desde el mes de marzo, salvo ese paréntesis del playoff, son los de la Copa Federación de este fin de semana en su fase regional que juegan los equipos de la tercera. Y digo que tiene ese aroma de fútbol que conocíamos porque más de uno de esos campos va a volver a ver público en sus gradas, con ese aforo limitado, cumpliendo todos los protocolos, pero va a haber público en la mayoría de los campos. Pero la presencia del coronavirus es implacable. Huesca-Benidorm, el último partido de la Liga Sobal en aplazarse por positivos. Se juega esta tarde, el que sí que se juega, toquemos madera, porque en esta situación uno no puede hablar más allá de la próxima media hora, es el Ademar de León-Cuenca, en Carlopsa Cuenca. Todo esto en un día en el que ha estado todo el mundo tras la pista de Luis Suárez después de aterrizar en Madrid, y sobre todo porque no solo hay una cara nueva en el Wanda, sino también la hay en el Yugos-Ocuéllamos, y a última hora de la tarde de ayer, la incorporación de un futbolista procedente de la cantera del Real Madrid y que aterriza en el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y como decimos, porque todo es cambiante y porque tenemos por delante 45 minutos de radio, Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que nos damos todo cita todos los días, de lunes a viernes y también los fines de semana. Pero antes de nada, esta tarde tenemos jornada Liga Asobal. Manuel Noeda, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
En Carlopsa Cuenca, que afronta su primer partido ya como visitante y lo hace en León.
Ni más ni menos que en León ante uno de los grandes favoritos. Los de Manolo Cadena siempre lo son. Este año han conformado una muy buena plantilla, quizá algo corta por esos recortes económicos, pero sin duda es un rival muy a tener en cuenta por la calidad de sus jugadores, por lo gran técnico que es Manolo Cadenas y porque, entre otras cosas, ha puntuado de 2-2 en los 3 partidos que se han disputado. Va a ser un duro compromiso. De hecho, la historia dice que el conjunto conquense no ha sido capaz de ganar nunca en León, ha empatado 4 veces, el resto ha perdido, así que después de esa derrota en casa ante el Granollers, es una dura prueba de fuego la que los de Lidio Jiménez, que como ya decíamos ayer, no se va a poder sentar en el banquillo, tienen esta tarde a las 7 en el Municipal de los Deportes de León.
Eso será esta tarde, mañana será la Copa Federación entre el Conquense y el Tarancón, ahora hablamos de ello.
De acuerdo.
Pero para esta tarde estaba previsto el Huesca Benidorm, pero Manolo Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes.
El partido queda aplazado, va a ser el segundo de esta jornada, que se aplaza de nuevo precisamente por casos de positivos de coronavirus.
Sí, 5 jugadores del club Balonmano Benidorm han dado positivo a coronavirus esta mañana tras los últimos test realizados al equipo ayer, lo que les va a impedir jugar el partido esta tarde 8:30 contra el Huesca en Liga Sobal. Los jugadores ya estaban en Huesca al conocer la noticia y el club ha solicitado a competición el aplazamiento. Fíjate, Manolo, que tampoco van a poder tomar parte en el encuentro de EHF, que tienen que jugar en Austria, en Viena, el próximo martes. Así que no solo se suspende este, sino también el de la EHF. Es el segundo partido de la jornada aplazado por COVID, tras suspenderse ayer el Porto Sagunto Villa de Aranda por el positivo de un jugador del conjunto arandino, del equipo de Burgos. Pero es que también está suspendido el Logroño Bidasoa Irún, ya que el equipo riojano, si recuerdas, la semana pasada también hubo varios casos de COVID y está en cuarentena hasta el 1 de octubre.
Y esta tarde también a las 4:30 pendientes de Paco Cubelos en la Copa del Mundo, Armando Clavero en Hungría.
El talaverano inicia hoy su participación y lo hace como viene siendo habitual últimamente, formando dupla con Íñigo Peña, junto al que competirán el K2 distancia de 1000 metros. Una dupla de gran éxito, ya que ambos en el 2017 lograron un récord del mundo en esta distancia. En 2018 fueron segundos en otra Copa del Mundo y el pasado año fueron plata en el Campeonato del Mundo. Además, en la localidad donde están ahora, en Szeged, en Hungría. Ahí también lograron el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio, que hay que recordar que se han retrasado por la pandemia. Bueno, la competición de esta tarde comienza a partir de las 4:30, como decías, distancia K2000, arrancará y vamos a ver de lo que son capaz esta dupla que parte como uno de los grandes favoritos. En el caso de clasificarse, mañana serán las semifinales y la final está prevista para el domingo.
Pues eso es lo que está previsto, como dice Armando, para esta misma tarde. Pero ojo lo que ha pasado esta mañana por el Universo Fútbol. Mañana intensa por Madrid de Luis Suárez. Luis Castro, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Pero yo creo que ha sido más intensa para los periodistas que habéis estado detrás del uruguayo.
Sí, sí, muy intensa para los periodistas, sin duda. Para Luis Suárez también, ¿eh? Contamos sí. Esa agenda. Salía esta mañana muy temprano de Barcelona, de la ciudad condal. Llegaba a la capital de España, eso de las 9:30. Y posteriormente, muy cerca del aeropuerto, pasaba reconocimiento médico en una clínica. Reconocimiento médico y también el test del COVID, esa famosa PCR. Ha estado, Manuel, casi 3 horas en el interior de las instalaciones pasando el reconocimiento médico. Alguno ya se temía lo peor, de que le iban a echar para atrás ese gran fichaje que no supera el reconocimiento médico.
Sí, pero bueno, porque está todo el mundo pendiente de la rodilla, que era lo que más lata le ha dado en el Barça en las últimas
temporadas,
¿no?
Efectivamente, y esa tardanza de tanto tiempo, pues bueno, ha creado algunas dudas, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, ahora mismo la noticia es que Luis Suárez está en el Wanda Metropolitano, en el interior, acaba de firmar el contrato, está conociendo las instalaciones y en un ratito, pues después de comer, viajará hacia Majadahonda, hacia el Cerro del Espino, porque ahí va a hacer el primer entrenamiento. A las 6:30 va a conocer al resto de sus compañeros. Primer entrenamiento, todavía no a las órdenes del Cholo, que sigue confinado, aunque se espera que Diego Pablo Simeone pueda dirigir ese primer partido. Y casi a la carrera, como todo el día, Manuel, Luis Suárez, que va a entrenar hoy, entrenará mañana y posiblemente pueda debutar el domingo. Insisto, ahora mismo Luis Suárez con su familia dentro del Wanda Metropolitano, conociendo las instalaciones, haciéndose fotos y comida. Ya ha firmado, ya ha pasado reconocimiento médico, así que todo el mundo tranquilo. Luis Suárez, en breve, en unas horas, vamos a ver sus primeras imágenes de él con la camiseta del Atlético de Madrid.
Aguántame por ahí, Luis, porque fíjate, Manolo Muñoz me contaba es que mientras Luis Suárez se ubicaba un poco por Madrid, que es lo que nos estaba contando la fotografía del momento de Luis Suárez por la capital de España. Leo Messi aprovechaba o ha aprovechado para lanzar otro dardo a la directiva a cuenta de la salida del uruguayo, pero creo que tampoco ha sido el único. Me parece que ha habido otro futbolista que también se ha sumado a la fiesta.
Sí, el capitán del Barça ha subido a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece junto al uruguayo Luis Suárez en el vestuario local del Camp Nou, ayer en la despedida, para lanzar una bomba al crédito de Bartomeu y su directiva. Dice Messi: te merecías que te despidan como lo que eres, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada. Duras palabras de Messi cuestionando al Barça, que además decías ha ratificado a algún futbolista más, algún ex azulgrana como Cesc Fàbregas, con unos aplausos a lo publicado por Messi, y con Neymar añadiendo: increíble cómo hacen las cosas, con un emoticono tapándose la cara.
Así que, Castro, se suman a la fiesta a todos de la situación de Luis Suárez, como era evidente, ¿no? Y más sobre todo conociendo a su íntimo amigo Leo Messi.
Muchísimo, y la pena es que, bueno, ayer, ya lo pudimos escuchar aquí también en Castilla-La Mancha Juego, esa despedida de Luis Suárez, Pérez, que no quiso hacer daño. Iba a decir, la pena es que no va a haber una rueda de prensa como tal o una presentación como tal abierta a los medios de Luis Suárez, en la que se le va a poder preguntar abiertamente. Sí va a haber algunas declaraciones de algunos medios, muy cortitos, también de los medios oficiales del club. Y yo digo la pena porque, claro, la pregunta ahora mismo, a día de hoy, es preguntar otra vez por lo que ha dicho Leo Messi y un poco la salida. Pero, en fin, quizás en un futuro tengamos más suerte, pero yo creo que esto se va a ir olvidando para el Atlético de Madrid cuando Suárez marque goles, y quizás para el Barça, pues eso, si Messi también anota goles con el Barça y lo hacen bien. Pero, sin duda, es el morbo de la semana. Cada vez que habla Suárez, Messi, sube el pan.
Pues, paralelamente, Castro, y aguárdame, le han preguntado hoy a Zinedine Zidane y le han preguntado sobre Gareth Bale, el galés, que sigue hablando de su pasado en el Real Madrid. Hace unas horas decía que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho precisamente, o lo que ha pasado en Madrid en su etapa precisamente en la capital de España.
No, nada, nada. No voy a contestar de lo que dijo Gareth. Lo que lo vuelvo a decir es, le deseamos el mejor para lo que viene para él y nada más. Y nosotros ahora estamos con lo nuestro aquí, lo que estamos haciendo nosotros, y ya está.
Bueno, pues paralelamente a lo que pasaba con Luis Suárez, hablaba Zidane de Gareth Bale, Luis. Así que ya, como digamos, cerramos el círculo de los que hablan unos de otros, ¿no? Sí. Sobre la actualidad.
Antes de que empiece la liga, pues lo que toca. Muchos reproches y demás. Zidane elegante, pero sí, toca atizar. Y vuelvo a insistir, no me llaméis pesado. Qué lástima que no podamos escuchar a Suárez de momento. Yo pensaba y creía que podía atizar a Bartomeu ya estando en la capital de España y lejos de Barcelona.
No lo descartes, ¿eh? Ya se pondrá al otro lado del teléfono con alguna entrevista y dejará esa perla. Si la deja Messi, no te creas que va a recoger el guante también Luis Suárez.
Lo contaremos en Castilla-La Mancha Juegos.
Gracias, contigo, Luis. Manolo. Buen fin de semana.
Adiós.
Por cierto, hablábamos del Real Madrid y demás fichajes internacionales. En Talavera, Javier Torija, buenas tardes.
Muy buenas, Manuel.
Rodrigo Rodríguez, que llega cedido del Real Madrid. No sé si lo vamos a ver ya hoy con el equipo, cuando tienen previsto entrenar esta tarde.
Pues sí, en principio así va a ser. También está prevista la presentación, una más, de las que va a hacer el Talavera. Es fácil que pueda estar, aunque no se da como seguro que pueda estar Rodrigo Rodríguez, que hoy sí que ha viajado a Talavera, se va a instalar, porque tienen una cláusula todos los jugadores, y lo aprovecho para decirlo, que todos los que fichen por el Talavera este año tienen que tener residencia en la ciudad de la cerámica.
¿Ah,
acabaron? Sí, se acabaron los desplazamientos a la capital o a Madrid, que ya sabes que en otras ocasiones sí que había jugadores que aprovechaban los vehículos para ir y venir a los entrenamientos. Bueno, pues ayer...
Oye, pues te voy a decir una cosa, Javi. A mí me parece genial esa iniciativa. Sí. Básicamente porque lo que dices tú, evitan los viajes, sobre todo ahora que no se puede viajar en los vehículos con cinco jugadores, y sobre todo que también potencias un poco lo de Talavera.
Eso
es decir,
es.
Que hay que hacer gasto en Talavera. Vera, hombre, sí, que para hacerlo en Madrid siempre habrá tiempo, pero hay que hacerlo aquí, ¿no?
Claro, y se implica mucho más con la afición ve a los jugadores, en fin, yo creo que es una buena medida la que ha adoptado el Club de Fútbol Talavera esta temporada. Y bueno, volviendo a lo de Rodrigo Rodríguez, la verdad es que ayer sorprendía a últimas horas de la tarde el Talavera con ese comunicado. El jugador, que tiene 20 años, llega cedido del Real Madrid, iba a jugar con el Castilla esta temporada, se ha hecho futbolísticamente en los juveniles de la Casa Blanca, del Real Madrid, y en definitiva, bueno, pues yo creo que aquí se califica como un buen fichaje. Vamos a ver el rendimiento que puede dar este joven futbolista delantero centro.
Mira, ¿quieres conocer un poquito más de Rodrigo Rodríguez? Lo digo que a partir de esta tarde, por si le vas a ver, o a partir ya de la semana que viene. Le voy a preguntar precisamente a una persona que lo conoce bien, porque hablábamos mucho de Rodrigo Rodríguez, que es una de las grandes perlas del Real Madrid. Tatiana Mantovani es corresponsal en Madrid de Esporte Interactivo de Brasil. Hola, Tatiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Rodrigo Rodríguez es realmente una joya que tiene el Real Madrid en la cantera y tiene tanta proyección como parece.
Es un chico que cuando ha llegado en el Madrid ha tenido unos meses buenísimos en la Youth League. Ha sido el tipo con más goles en la competición en la Youth League de 18-19, pero ha sufrido muchísimo con las lesiones, principalmente en el último año con esa lesión de menisco, y no ha podido desarrollarse del todo. Pero es un chico que tiene mucha potencia y que cuando está físicamente bien Eso se suele notar en el campo.
Posiblemente Tatiana llegue a Talavera porque lo que quiere el Real Madrid, supongo, es pues darle minutos que posiblemente no los tendría ahora mismo en el Castilla.
Sí, hay que ver que el Castilla esa temporada también llegan los chicos que han ganado la Champions de juveniles. Entonces son muchos jugadores. Y Rodrigo, claro, lo que necesita ahora mismo son minutos, continuidad, secuencia, porque es la única forma de ver si es posible recuperar aquel chico que cuando llegó al Madrid deslumbró y que luego con las lesiones no hemos podido ver con frecuencia. Entonces ahora yo creo que si tiene continuidad y secuencia y muchos minutos, es muy probable que se recupere ese Rodrigo, que es un chico que, como he dicho, tiene mucha potencia, es físicamente muy fuerte cuando está bien y es un chico que marca goles. Eso ya hemos visto. Finaliza muy bien y si está físicamente bien, claro, le viene todavía mejor.
Pues vamos a verlo esta temporada, precisamente vistiendo la camiseta del Talavera. Así es un poco como es Rodrigo Rodríguez. Tatiana Mantovani, compañera de Esporte Interactivo de Brasil, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, a ustedes y suerte con Rodrigo.
Gracias a ti. Pues nada, suerte ahí, Torija, con él. Vamos a estar muy encima de él. Hombre, después de lo que nos ha dicho Tatiana, yo creo que... Hombre, apunta maneras, ¿eh?
Vaya competencia que se espera ahí en punta de ataque del Club de Fútbol Talavera.
Sí, no, además, hombre, yo creo que sobre todo le da ese punto de juventud a los futbolistas que ya tienen de buena, digamos, veteranos y sobre todo ya con experiencia en Segunda B y en Segunda A que tiene el Talavera, ¿no? Yo creo que le da otro punto diferente, ¿no?
Y que además que todo lo que venga para competir por una posición, por un puesto, pues bienvenido sea. Sin duda.
Pues sin duda alguna. Además le va a venir muy bien a Víctor Cea. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Pues hasta luego. Más cosas. It's a beautiful... Torija, y hasta luego. Y claro, me quedo así un poco pillado también, Muñoz, porque decíamos, sí, hasta luego, porque tenemos que seguir hablando de caras nuevas y de cromos nuevos,
¿sí?
El último en el Yugo Socuéllamos.
Eso es, un delantero de 21 años que llega procedente del Utrera sevillano, Josemi Santos, ha pasado allí toda su carrera con una salida al Sevilla Este, es un futbolista de gran envergadura, fíjate, Manolo, 1,91 metros, así que es un auténtico tallo, destaca por jugar de espaldas y por su remate también de cabeza. El año pasado jugó playoff a la segunda división B como cuarto con el Utrera, 21 partidos y anotó 3 goles. Es el cuarto sub-23 del Yugo Socuéllamos de Manolo Martínez y es el noveno fichaje ya de la temporada del equipo del Paquito Jiménez.
Josemi Santos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
A mí, cuando nos han comunicado que venías de Utrera, he dicho, viene de la tierra de los futbolistas, porque en Utrera no sé qué os dan, macho, pero que todo lo que salís de ahí sois buenos, ¿no? Ya estás obligado a hacernos aquí soñar en Socuéllamos.
sí que es verdad que la carretera de Utrera ha dado mucho éxito al pueblo y nada, esperemos seguir ese camino.
Hombre, tienes responsabilidad, ¿eh? Porque mira, yo he hecho las tareas, yo me acuerdo de Utrera, me venía a la cabeza, evidentemente, a José Antonio Reyes, a Dani Ceballos, a Rubén Cruz, que además lo tuvimos por aquí, por la tierra en el Albacete, a Chino Barranco, que es buen amigo mío. Joder, es que con esto, digamos que tu cojo no podía salir, macho, es que eso sí es verdad.
Sí que es verdad que ha salido mucha gente de aquí y tenemos la suerte esa en el pueblo de que se le ha dado bien a la gente y ha salido todo bien como se esperaba y han podido disfrutar y triunfar, que es lo que espero hacer yo allí en Socuéllamos.
Es lo que te iba a decir, digo, ¿cómo sales de Utrera? Lo digo porque dirección Socuéllamos, porque me lo contaba Muñoz, digamos que has estado prácticamente toda tu vida vinculada pues al equipo de casa, ¿no?
Sí que es verdad que he estado aquí, he tenido oferta, pero siempre he tirado un poco por aquí, por la casa, por la tierra, pero una oferta de ese calibre como es la del Yugo, pues no he podido negar, la verdad.
Claro, cuando recibes la llamada me imagino que piensas, dice, bueno, es una oportunidad de un equipo que está en Segunda División B, que ha vuelto a Segunda División B, que tiene una trayectoria exitosa cuando ha estado en Segunda B, y sobre todo por la apuesta. Me imagino que lo que te pones sobre la mesa es decir, oye, que vamos a por todas esta temporada también en esta categoría de bronce.
Sí, hombre, claro, es lo que te llena los ojos de ilusión, ¿no? Es una ilusión que se ve, se transmite en el club desde que he estado hablando yo con la directiva y tal, y es lo que me ha hecho que ni me lo piense. a por todas y vamos para allá.
Oye, cuéntanos un poco cómo es Josemi Santos, lo digo para los aficionados que nos estén escuchando y sobre todo porque por el que vaya a acercarse al Paquito, si ya más o menos se permite volver a la normalidad y se puede ver desde la grada, aunque el aforo limitado, ¿qué podemos ver? ¿Cómo es el Josemi Santos, este delantero que viene de Utrera?
Nada, yo espero que la gente se acerque porque vamos a ir a por todas. Yo me defino como un hombre, por mi altura, un hombre alto, corpulento. Mi juego de espalda y el fuerte de el ir por arriba y tener la portería entre ceja y ceja, que es lo primero que te le pide un delantero.
¿Te pillamos todavía en Utrera, en por casa, o ya te vas a acercar ya a Osocuellamos?
Todavía me pilláis por aquí, pero vamos, esta tarde tengo planeada ya la salida para ir hacia allá y poder estar con los compañeros lo antes posible.
Pues no sé si te has informado más o menos de los jugadores que hay en la plantilla, de si conoces alguna, has coincidido alguna vez.
He estado informando un poco, no conozco a ninguno, no me suena, pero sí que gente que conozco de aquí de Utrera, incluso de algunos equipos, pues me han escrito, me han recomendado y me han hablado de algunos compañeros que ellos han tenido y ya le ha pegado el telefonazo, como quien dice, a ellos, y han hablado para que me reciban como, pues, bien, de buena manera.
Oye, con el Chino Barranco, entonces ya te ha dicho cómo es Osocuellamos y no la afición del Paquito, lo que te vas a encontrar. Cuidado que están ahí Mejía, que está Adrián Hernández, vas a tener competencia, ¿eh?
Sí, lo tienes complicado, Josemi, ¿eh? Tienes que meter el primer gol en el primer entrenamiento para dejar ya marcar territorio, ¿no?
Sí, Sino Navarro ya me ha escrito desde que se enteró, desde que salió la noticia, y es lo primero que me ha hablado de Mejía, que ya le ha pegado el toque, que me tenga cerquita de él y que habrá que pelear ese puesto.
Claro que sí. Pues nada, Josemi Santos, que bienvenido al Yugo Osocuellamos, la mejor de las suertes esta temporada, que sin duda alguna será la suerte del equipo. Y nada, y que cuando llegues a Osocuellamos, búscate una buena casa, un buen lugar y a vivir, que en Osocuellamos se vive muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Josemi Santos, protagonista en el Yugo Osocuellamos. Más protagonistas, y ahora de baloncesto, porque Rubén Perolló ya tiene en la pista uno de los fichajes, ahora que hablamos, de resolver sus problemas burocráticos, Armando.
Se trata de Filip Juran, el alero serbio que ya está en Almansa, afortunadamente, el jugador con pasado en la Lep Oro, que tenía ciertos problemas burocráticos que finalmente ha podido solucionar y de hecho ya ha realizado el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Buena noticia para Rubén Perello, para el entrenador, que no tiene a toda la plantilla disponible, ya que todavía le falta por llegar a Almansa Moussa Koné, el pívot con doble nacionalidad de Costa de Marfil y Estados Unidos. Todavía tiene que resolver el papeleo, exactamente el visado de trabajo, y en el momento en el que esté resuelto, esperemos que a lo largo de la próxima semana ya podrá estar a las órdenes de Rubén Perello. Un CB Almansa, Manolo, que mañana juega su segundo amistoso de pretemporada. Será a partir de las 7 en Castellón, equipo de Lep Oro, que está en el mismo grupo que el conjunto almanseño.
Y más noticias de este día, precisamente lo que conocíamos a última hora de la jornada de ayer. Hay ampliación de capital en Albacete. Se comunicaba esa ampliación de cerca de 6 millones de euros y se convocaba una junta extraordinaria de accionistas. Tano Mora, buenas tardes.
Hola, Manuel.
Esto permitirá, pues entre otros conceptos, también aumentar el tema del tope salarial.
Sí, imaginamos que sí, porque se va a realizar una ampliación que va a ser en un total de 6.230.613 euros en dos conceptos. Una, ampliación de capital social mediante la emisión de un total de 1.010.000 acciones, nuevas acciones, por un valor de nominal de 3 euros. Y otra, una ampliación de capital social de 3.200.000, un euro, que será mediante la capitalización del préstamo del socio acreedor, es decir, el propietario Skyline.
Sí, Skyline, sí.
Skyline. Con estos 6.230.000 euros, poquito más, se va a llegar a un total, si en caso de que se compran, y se van a comprar, porque lo va a comprar el propietario, se va a llegar a un capital social total del Albacete Balompié de 13.765.000 euros, un poquito más, con lo que efectivamente el límite, el tope del límite salarial, pues puede verse aumentado y vamos a ver en qué puede repercutir, porque en el concepto de fichajes nuevos va a ser que no, porque el mercado ya estaría cerrado. Pero hay que recordar que el Albacete Balompié se ha quedado con jugadores, por ejemplo, como Zuzulia, Ortuño o Tomeu Nadal, que son unos sueldos muy, muy altos, teniendo en cuenta que el Albacete Balompié es el 17º de la categoría el año pasado y que esto le ha hecho perder 1,5 millones de ingresos por clasificación. Por lo tanto, tiene que afectar en ese límite salarial, pero a la hora de la contratación, vuelvo a repetirte, el mercado ya estará cerrado.
Más cosas de este viernes.
Sabemos que donde caben tres, ya no caben cuatro. La familia crece y necesitas más espacio. En Global Caja te ayudamos a conseguir la casa que necesitas. Calcula tu hipoteca en hipotecasrealidad.es. No te prometemos que los niños se acostarán pronto, pero sí que disfrutarán de su nueva habitación. Global Caja, ahora más que nunca, cerca de ti.
Más entrevistas, más tertulia, más Castilla-La Mancha en juego.
Sí que está entrenando con el grupo, evidentemente con menos carga de trabajo que el resto.
Estoy dando mi vida por el Albacete.
Pero Tano, ¿qué le ha pasado a Lucas Alcaraz, hombre?
Bueno, pues que esta mañana...
pero ya. Que me lo vais a lesionar, no está en el parte de bajas de hoy, ¿no? Ahora vemos la convocatoria.
Ahí no ha habido mano humana que haya intervenido en la acción, ¿eh? No digas que te lo vamos a lesionar porque ha sido Eolo, ha sido el viento el que se ha venido arriba. ¿Sabes qué? Por protocolo...
Se ha venido arriba y el cartel se ha venido abajo.
Sí, bueno, abajo, más que abajo, sobre la cabeza de Lucas Alcaraz, porque sabes que las comparecencias se hacen al aire libre por aquello del protocolo. Lo que pasa es que hoy hacía muchísimo viento y el escenario donde se sitúa esa comparecencia no era el más apropiado, ni mucho menos. Ya antes se había caído, estamos en la altura de la grada, en la pasarela, ya se había caído al terreno de juego por el fuerte viento y hay una altura de 3 metros fácil. Y bueno, pues se ha subido, se ha vuelto a poner, el hombre estaba ofreciendo su... Además, una pregunta que le realizábamos
sobre Gorosito, ¿no?
Sí, sobre Gorosito. Cuando el viento pues se ha pegado un viaje en la cabeza, bueno, se lo ha tomado bien, ¿eh? Es un tío divertido este Lucas Alcaraz y luego ha dicho aquí está el superviviente y bueno, en definitiva, bueno, todo ha quedado en una anécdota, nada más.
Oye, por cierto, le preguntabas tú por Gorosito, ¿no ha entrado en la convocatoria finalmente?
Estaba claro que lo iban a reservar porque es que empezó a entrenar ayer, no tenía mucho objeto. ¿Para qué lo llevas? ¿Para que vaya a jugar unos minutos?
Para viajar, vamos.
Efectivamente,
para hacer la excursión.
Subir al autobús no era lo más conveniente. Yo creo que para el Oviedo sí que puede tener ya chance para entrar. No sé si como titular o no, pero sí que puede tenerlo. Pero lo cierto es que para este efectivamente se ha quedado fuera. Va a haber cambios, va a realizar cambios Lucas Alcaraz, Manuel. Los tiene que hacer, porque
obligado, ¿no? Porque Kochevique no está, evidentemente, Fran García tampoco, y son bastante los que están en esa lista de bajas, ¿no? Al final, y sobre todo atrás, que es lo más preocupante, ¿no?
Claro, pero además es que el rendimiento que ha ofrecido el equipo, con 5 goles encajados en 2 partidos y ninguno realizado, pues te obliga a buscar soluciones, ¿no? Bueno, pues se quedan fuera con jugadores como Nahuel, como Liberto, como Fran García, como Álvaro Peña. Gorosito se ha quedado fuera, aunque en esa comparecencia decía que dudaba, que tenía que valorarlo. Pero bueno, lo cierto es que va a realizar cambios, imaginamos que sí o sí. Vamos a ver, porque atendiendo a lo que hemos visto hoy en el entrenamiento, parece que, por ejemplo, Álvaro Royo se podría caer, ahí podrían entrar algún que otro jugador. Lo que hay que valorar es si va a poner a 2 centrales nuevos, dos debutantes, no lo sé, habrá que esperar, pero lo cierto es que se esperan cambios, y así lo decía.
Sí, algún cambio más habrá, sí. Llevamos 2 partidos, para mí solamente de los 2 partidos 45 minutos han sido satisfactorios. Se han incorporado muchos jugadores, esto es lo que tiene un poco esta nueva forma de desarrollarse la pretemporada y tal, ¿no? Que hay jugadores que no te da tiempo a ver, porque llegan más tarde, porque hay menos amistosos, pero hay que verlo y si están aquí es por algo y en competición tienen que demostrar que son jugadores competitivos y elevar el nivel de competencia que hay con el resto de los compañeros.
Hasta mañana, Tano.
Hasta luego.
Y cerca de Albacete Muñoz, en Villarrobledo, lo contábamos ayer, se hacía ya de forma oficial el último fichaje, bueno, pues del conjunto villarroblense, que además es un viejo conocido también de nuestro fútbol.
Sí, hace ya mucho jugó en el Club Deportivo Toledo, nos referimos a José Pedro Sagalán, un centrocampista de 34 años, al que cogemos en Canadá. El día 4 llega a Villarrobledo, todavía está en Canadá, juega allí en la primera división, en el Valour, y la verdad es que se ha recorrido medio mundo, hasta 13 equipos de hasta 20 países. Ya digo, ahora está en el continente americano, en su primera experiencia allí. Se viene, aunque tiene viaje de vuelta en abril. Ahora le acaba el contrato, pero luego en abril tiene que volver, así que va a intentar ayudar al Villarrobledo en esta temporada de la pandemia.
Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que son buenos días allí en Canadá, claro.
Sí, recién acabo de levantarse a las 8 de la mañana aquí.
Ya ves, digo, te has puesto el despertador para entrar en la radio hoy, ¿eh? Casi.
Bueno, entramos muy pronto aquí, tiene costumbre, bueno, la vida, digamos, que empieza antes el día, pero también acaba antes, y bueno, estoy ya un poco acostumbrado. Ahora cuando vuelvo a España me tengo que aclimatar otra vez a la manera que tenemos aquí de vivir en España.
Ayer cuando volvíamos a, digamos, a echar un vistazo a tu currículum, empezamos a recitar los equipos y los países en los que habías estado, y yo dije, esto vamos a darle una vuelta, vamos a decir dónde no ha estado José, ¿vale? Y entonces así empezamos mejor, ¿no? Porque va a ser más corto, porque has estado en tantos sitios ahora mismo que para mí es mucho más sencillo decir dónde no has estado.
Bueno, uno mira la vuelta atrás y... Porque a veces cuando estás ahí en plena temporada, al año siguiente en otra y tal, no te das cuenta, te da un poco mirando la vista atrás y dices, joder, pues sí que he tenido la suerte de tener mucha experiencia, sobre todo en el extranjero, y la verdad que soy un privilegiado cuanto a eso, pero también se está mucho menos España, no te creas.
Es lo que te iba a decir, digo, porque cuando recibes la llamada, me imagino, bueno, yo ya te digo una cosa, yo tenía una corazonada. Cuando se supo quién iba a ser entrenador del Villarrobledo, que estaba Bernie presidente, que Alfonso es el vicepresidente, pero que también iba a colgar las botas y se venía ya para España.
Director,
yo pensé,
deportivo, sí.
El siguiente va a ser a José Pedrosa Galán. Acerté, ¿eh?
Sí, porque, mira, la verdad que he tenido varias ofertas. De segunda vez he tenido tres equipos más interesados, pero el hecho de que tú has dicho que estés la gente detrás, yo siempre, bueno, valoro el proyecto, las personas que hay detrás de ese proyecto, y para mí eso fue, bueno, determinante, no, obviamente, definitivo. Conocí a Edu, al entrenador, y que su filosofía de juego le conocí en Qatar, cuando jugué allí. Y bueno, pues Alfonso fue compañero mío en Almería, Berni también la conozco, y sé todo el tipo de ilusión que tienen por ese proyecto, lo que están poniendo detrás, y me lo explicaron, y bueno, pues es una alegría poder estar allí, que hayan contado conmigo para poder echarles una mano en la medida en la que pueda, y estoy con muchas ganas de empezar con ellos ya.
La noticia es que vuelves a España, porque claro, después de un periplo de tantísimos años dando vueltas por el mundo, vuelves a España y vuelves después de tu experiencia en Canadá, en la que todavía estás, como contabas. ¿Qué tal ha ido esa experiencia ahí en Canadá?
Pues muy bien, la verdad que es un sitio donde nos hemos estabilizado y hemos tenido una hija que es canadiense, o sea,
sí,
que
eso es lo que te iba a decir, digo, ya, digo, no podía ser de otra manera, tu hija tenía que haber nacido en el extranjero, no podía nacer en España, hombre.
Sí, esa es mi mujer, ahora como le explico yo que es de Winnipeg ahora cuando está mayor. Pero muy contento, de este año fue mi segunda temporada aquí, y ya en varios partidos fui, bueno, como el capitán, y el año que viene quieren que vuelva. La verdad que tengo mucha sintonía pues con el club, con la afición, la verdad que todo ido muy bien, y yo estoy muy contento en este club. Entonces, a priori ya digo que acabamos de terminar ahora mismo la liga, pero el año que viene no empieza, pues eso, hasta abril o así, pero sí que cuentan conmigo, y mi idea es pues bueno, volver a Canadá, donde mi mujer también está trabajando aquí, y yo estoy contento, y estar unos meses en España para ayudar en lo máximo, pero luego es verdad que esa condición era pues que de volver aquí porque cuentan conmigo también para el año que viene, y ahora mismo nuestra vida está aquí.
Llegas el 4 de octubre a Villarrobledo, justo a tiempo para entrenar un poquito, coger el método del míster y debutar ya el 17-18 de octubre, cuando empieza la liga. José, la verdad es que, bueno, vas a ser un poco el cerebro de este Villarrobledo ahí en el centro del campo.
Bueno, sí, a ver, yo aquí sigo entrenando, de hecho mi contrato es hasta el 1 de octubre, por eso también, bueno, pues no podemos volar antes, y ya te digo que el míster lo que ha pedido, lo que me ha hecho Alfonso y bueno, y Vende, que quieren de mí, pues ayudar en lo máximo, estoy con muchísimas ganas. Yo jugué ahí en ese momento un partido con el Toledo, y hace muchísimos años ya, y le tengo mucho cariño a, pues, a Castilla La Mancha, al grupo. Es un buen grupo, además, también con el lado extremeño, y estoy con muchas ganas de empezar. La verdad que me han hablado muy bien de cómo estaba rindiendo el equipo también estos partidos amistosos, y ya tengo mucha ilusión.
Lo que te iba a decir, ahora decías lo de volver a España, y ya claro, es una pregunta casi que tengo obligada a hacerla. Cuando vengas luego a España, ¿tienes que hacer cuarentena después o esto cómo va? ¿Ya te has informado?
Bueno, yo la verdad es que creo que no, pero aún así, al decir, yo tengo por mi cuenta una PCR para mi mujer y para mí, que la hemos organizado y correr nuestra cuenta para evitar riesgos, sobre todo pues eso, quiero ver a mis padres ni todo, y ahora mismo con cómo está la situación, pues bueno, aquí está bastante bien, aquí nos hacían hasta hace esta semana cada 3 días test para jugar, pero bueno, nunca se sabe, sobre todo en el vuelo, ¿no? Yo no sé si es obligatorio o no, pero nosotros nos la vamos a hacer.
Claro, lo que te iba a decir, digo, en Canadá, claro, a ver, depende en qué país, ¿no? En España la verdad es que está la situación bastante complicada, por definirlo de alguna otra forma. En Canadá, si encima os hacían un control tan, digamos, tan rutinario prácticamente de cada 2-3 días, me parece que lo tendrían un poco más controlado todo el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que he hablado con amigos que han viajado recientemente a España y tal, pues que no sé, sobre todo en los aeropuertos, no, quizás no se haya controlado tanto, no lo sé. Aquí en Canadá no ha afectado, obviamente ha afectado, pero no tanto. En nuestra ciudad había 300 casos solo en toda la pandemia hasta julio. Ahora hay unos pocos más, hay como unos 30 casos al día. En mi provincia, por ejemplo, que es 1 millón de habitantes, que bueno, relativamente poco, ¿no? Es bastante poco comparado con España. Y esa es la parte que más miedo me da. Obviamente queremos volver a España como los que más, a ver a nuestra familia que no conoce, por ejemplo, a mi hija, pero da miedo un poco, es verdad que leyendo el día a día la situación de cómo está el COVID, el número de infectados y demás, es lo que es una pena, ¿no? Porque mucha gente me pregunta en Canadá, pero ¿cómo es posible en España que tenéis tanto? Y la gente lo sabe, ¿no? ¿Y cómo lo explicas, no? Nadie se lo explica, pero es así, desgraciadamente.
Cuando llegues a España, te vas a ver a la familia, a que vean la niña también, y luego te quedas a vivir en Villarrobledo, ¿o qué es lo que tenías pensado?
Sí, sí. A ver, eso estamos ahí buscando un piso, pero obviamente va a ser en Villarrobledo, ahí cerca del campo de entrenamiento y encima yo creo que, bueno, está bien vivir donde, a mí me gusta siempre vivir donde se juega, y además por la situación y por todo, yo creo que seguro que vamos a estar a gusto. Yo ya lo conocí, Villarrobledo, fui en su momento también en las lagunas y todo, así que, y me gustó mucho, así que vamos a estar allí muy a gusto, yo lo sé.
Si no me falla la memoria, la casa de la familia de la Cruz está al ladito del Barranco del Lobo, del estadio, me parece, o sea que la cosa te va a quedar, tú te lo buscas también y ya queda todo en familia, ¿vale? Bueno, claro, José Pedro Sagalán, que la mejor de las suertes, que vaya muy bien, y nada, y enhorabuena y feliz regreso a España, ¿vale?
Muchísimas gracias, mando un abrazo.
Un abrazo al último futbolista del Club Polideportivo Villarrobledo. En un fin de semana, lo que va a pasar este fin de semana, que nos deja lo que decíamos en la presentación, lo de la Copa Federación. En los primeros partidos oficiales para nuestros equipos de la tercera, esta Copa Federación en su fase autonómica. Apunten, Armando Clavero, partidos horarios con o sin público.
Cronológicamente hablando, el primero en jugar será el Conquense ante el Tarancón mañana a las 5 en el Joaquín Caparrós, con aforo limitado. A partir de las 6, una hora después, se va a jugar en Alovera, la Azuqueca Deportivo Guadalajara. Recuerden, partido a puerta cerrada. Otra horita después, a partir de las 7, en el Salto del Caballo, el Toledo recibe al Torrijos, también a puerta cerrada. Y ya el domingo, a partir de las 7 en La Moeda, con aforo limitado, la Solana recibirá al Puerto Llano.
Y finalmente, lo acaba de escuchar, el partido entre Conquense y Tarancón se va a jugar en el Joaquín Caparrós. Manuel Noeda, hola otra vez, ¿estás por ahí?
Hola, por aquí sigo, sí.
Aunque el Conquense propuso la Fuensanta o el Cristina Martínez, no ha sido así. Ya ha publicado el Conquense un comunicado que así lo explica y además también detalla cómo será el acceso para el público, para los aficionados en ese aforo limitado.
Sí, finalmente, como ya adelantábamos aquí en esta sintonía, se va a jugar mañana a partir de las 5 de la tarde en el Joaquín Caparrós. El Conquense, en una nota, explica a sus socios aficionados el por qué se juega en esta instalación después de que el club presidido por Ángel Mayordomo solicitase jugar primero en la Fuensanta, que es el estadio donde normalmente juega sus partidos, posteriormente en el Cristina Martínez, más conocido hasta este verano como Luis Ocaña, y finalmente se tiene que jugar ahí. Bueno, pues Conquense dice que por razones ajenas a su voluntad no se ha podido jugar en esos dos campos. La Fuensanta, el césped está mal, después de casi 7 meses sin pisarlo no se puede jugar, y el Cristina Martínez parece que no ha dado tiempo a adecuar la hierba ni a colocar las porterías, con lo cual pues se va a jugar en el Joaquín Caparrós. Unas 250 butacas de aforo van a quedar para los socios. De hecho, el Conquense lleva llamando un par de días a los socios para que indiquen si van a ir o no. En el caso de que vayan, se les reserva la entrada, tendrán que acceder con DNI y carnet de socio de este año, y las entradas que queden libres, las que queden de que los socios no digan que vayan a ir, se pondrán a la venta por un precio de 5 euros.
Gracias, Noel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Precisamente porque no ha sido posible jugar el primer partido oficial de fútbol en Cuenca desde marzo en la Fuensanta o en el Cristina Rodríguez, antes Luis Ocaña, como así quería el Conquense. Miguel de la Fuente es el responsable del Instituto Municipal de Deportes de Cuenca. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco, finalmente va a ser en el Joaquín Caparrós.
Efectivamente, la verdad es que las circunstancias se han dado un poquitín así y no hemos tenido otra posibilidad, nada más que, digamos, el campo que tenemos un poco habilitado, disponible para con cierta calidad o con cierto número de espectadores, que se haya tenido que celebrar allí el encuentro de la Copa. En principio, pues bueno, la Fuensanta, que es su campo habitual de juego de la Unión Europea, aunque se, pues hemos tenido unos pequeños problemas recientemente con el tema del césped, que estamos haciendo unos tratamientos especiales, y lógicamente por preservar la mejoría que estamos intentando hacerla, pues no se podía celebrar, porque si no se estropearía bastante el campo. Y en el caso concreto del campo de atletismo, de la pista de atletismo Luis Ocaña, que es un campo de césped, pues bueno, lógicamente se ha recibido, también es una instalación que se ha recibido recientemente, ha sido recepcionada, y no está preparada, digamos, pues para el desarrollo de un campo de un partido de fútbol, puesto que no está ni está pintado, ni está preparado, ni está marcada, ni tiene, digamos, las porterías fijas, ni nada. Entonces nos exigía un poco el que pudiéramos intervenir con ellas, y que no sabíamos si íbamos a poder llegar a las fechas que se nos pedía la posibilidad del campo, porque no éramos capaces en principio de poder garantizar con seguridad de que se iba a poder desarrollar un campo, porque ya digo que esa instalación no es una instalación de fútbol, sino que es una instalación de atletismo. Uh-huh. Y entonces, pues la única posibilidad, aparte de que todos no estaban los protocolos COVID, que de que hacer ahora esto, entonces pues se optó por digamos facilitar el campo de fútbol de Joaquín Caparrós, que es un campo de césped artificial, y que bueno, pues que se han desarrollado pues en multitud de ocasiones, bueno, y se están celebrando encuentros de categorías, no de la tercera división, pero sí de primera preferente, incluso también de tercera división en otras ocasiones. Se han celebrado, no es la instalación más adecuada, pero en principio, pues con la premura de tiempo que se nos exigía, era el único que podíamos ofertar.
Entiendo que también Joaquín Caparrós permitía también la posibilidad de ese aforo limitado, y que las personas estuvieran, ubicadas de forma de que, bueno, se mantuvieran las distancias de seguridad, evitar grupos y cumplir, claro, así, por tanto, los protocolos establecidos por sanidad.
Efectivamente, y es que es la única que también tiene esa instalación, pues tiene asientos, tiene tal, y existe la posibilidad de poder, digamos, preservar la seguridad de los posibles espectadores que pudieran asistir a este encuentro, porque las otras instalaciones, ya digo, que no tienen asientos, había que preparar todo otro protocolo distinto, de accesos, de entrada, de salida, y aquí pues prácticamente está, se ha tenido que hacer un esfuerzo para acondicionarlo, porque todo tampoco se había celebrado encuentros después del tema de la pandemia, del estado de alarma y la pandemia, pero es más fácil adaptarla un poco a las necesidades, y como en principio va a ser un partido solamente, pues uh-huh. entendemos que era un espacio dentro de las limitaciones adecuado, por lo menos.
Uh-huh. Pues aclarado queda. Miguel de la Fuente, le agradezco que haya estado en la sintonía de la Radio Castilla Mancha y nos haya explicado precisamente, bueno, por las circunstancias que han hecho que evidentemente este encuentro se vaya a disputar mañana en el Estadio Joaquín Caparrós. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Y además nuestros equipos de segunda B que juegan algún amistoso, Muñoz, este fin de semana.
Sí, el Yugo Socuéllamo recibe el domingo al Villacañas a las 7 en el Paquito Jiménez con público y entradas a 10 euritos. Es curioso porque el Villacañas iba a ser rival del Villarrobledo en las Pirámides, pero se lo han intercambiado al pasar al Villarrobledo a la final del Trofeo Castilla-La Mancha en juego. Tampoco juega este fin de semana el Villarrubia hasta esa final. Y el Club de Fútbol Talavera no volverá a jugar amistoso hasta el martes 29. Lo adelantamos a domicilio frente al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Nosotros volvemos el lunes, pero todo el fin de semana Castilla-La Mancha en juego. El estadio en el que nos damos cita todos los días. Feliz fin de semana, adiós.
Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes en CMM Radio.